Quien está hoy invitado acá con nosotros es el expresidente del Banco Central y uno de los articuladores de todo este acuerdo progresista, Mario Vergara. Mario, bienvenido.
Un gusto. Veo que la introducción es larga porque hay tanta lista, sí, tanta sector.
Y es bravo además para la gente entender después qué implica eso en su voto, ¿no?
La única conclusión posible es que hay que votar Fuerza Renovadora.
Bueno, Mario, entonces ya que empezó por ahí, se ve que no quiere hablar de fútbol.
La alegría va por barrio.
No, bueno, Mario.
Yo no sé que hacía mucho que no podía decirle esto a un entrevistado.
Tiene una gana.
Bueno. El viernes a Javier Daedo, porque es la cábala de él para que ganen todos los
partidos. ¿Traen a Javier Daedo para que Peñarol pierda?
No, ha ganado.
Para que gane.
Pero bueno, está bien. Es coincidencia, y Jaime Clara me atribuye una intencionalidad que jamás tendría. Pero bueno, no, Mario, hablando un poco de cómo se ha reordenado todo esto, yo el otro día, fuera de micrófonos, te planteaba, salió bien la movida políticamente de la candidatura. Sin hacerlo personal, ¿no? Pero sí transformando o hablando en lo que vos imaginabas representar cuando en ese momento tomaste una decisión difícil después de un par de años donde vos hablabas mucho de renovación y en el sector parecía que no había mucho lugar para eso. Astori demoró en definir si era candidato o no. Vos largás la candidatura, te abrís allí, sobre todo cuando Asamblea Uruguay y el Frente Libre Seguir resuelve apoyar a Martínez. Y era una jugada arriesgada políticamente, ¿no?
Sí, pero bueno, los procesos de renovación tienen que tener jugadas arriesgadas. Arriesgadas en el sentido de tomar decisiones. Ajá. Con el coraje que significa tomar decisiones.
¿Fue muy pensado esto o...? Digamos, llegaron las internas.
Estas decisiones. Tú decís el habernos decidido a competir. Sí. No, claro, esas cosas no se resuelven de un día para el otro.
Es un proyecto político.
Es un proceso largo de diálogo con mucha gente y que obviamente, la verdad, decidimos casi sobre la fecha porque había un plenario del Frente Amplio que era el que iba a definir los precandidatos. Lo que pasa es que después la fecha del plenario se corrió un tiempito, un mes y medio. Pero yo tomo la decisión y lanzo la precandidatura el 12 de octubre cuando estaba previsto que unos poquitos días después ya era el plenario. O sea, era prácticamente sobre la hora porque sí, efectivamente, nosotros habíamos planteado públicamente que nuestra decisión de alguna manera... estaba condicionada con la decisión de Astori de presentarse o no a la contienda interna, ¿verdad? Uh-huh. O sea que una vez que él define no hacerlo, nosotros ya teníamos bastante pensada la idea de ser parte de un proceso de renovación del Frente Amplio absolutamente necesario y absolutamente natural, una fuerza política que no siente la renovación como una cosa permanente, obviamente se anquilosa, se estanca, se reseca y mucho más una fuerza de izquierda en mi perspectiva, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, creo que este proceso de la elección interna y lo que sigue ahora estamos viviendo un saludable proceso de renovación que no es solo la renovación de las caras visibles, no es solo la renovación de las cédulas, es también la renovación de la visión del mundo, entender un mundo, una región, un país diferentes a los que existían cuando el Frente Amplio empezó a gobernar y por lo tanto la necesidad de reivindicar lo hecho, de reconocer los problemas pendientes, de reconocer los nuevos desafíos y por lo tanto de adaptar, modificar, mejorar las políticas públicas porque le asignamos al Estado un rol sustancial para seguir avanzando en materia de bienestar, de equidad y de derechos. Uh-huh. Y un comentario, si me permiten. Sí. Nosotros concebimos la renovación parados sobre todo lo hecho por los grandes líderes del Frente Amplio que ha tenido en su historia, ¿verdad? Sin duda, General Sereñi, un ícono que es de todo el país a esta altura, pero que obviamente ha sido el soporte ético, moral, de visión estratégica, de acción política de la historia del Frente Amplio, y de los tres líderes que nos han puesto la vara alta en su gestión como líderes, como han sido Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori. Uh-huh. Y quiero hacer esta reivindicación porque lamentablemente hoy en la tapa de un medio de prensa hay una formulación muy irrespetuosa para mi gusto, muy fuera de lugar en relación a tres líderes, reitero, que han conducido al Frente Amplio para que el Frente Amplio creciera, llegara al gobierno y gobernara para el bien de la sociedad uruguaya.
Por si alguno no la vio, hace referencia a la tapa del Observador, que tiene la foto de los tres, dice, levantan la bandera y hace la referencia a ellos. Dice, uno enfermo de cáncer, otro con los achaques de la edad y el otro golpeado políticamente, para mencionar a Vázquez, Mujica y Astori, uno detrás de otro.
De todos modos, Mujica ayer se reunió con Vázquez. Vázquez. Uh-huh. Astori está participando de las conversaciones de toda esta ingeniería electoral de la cual estábamos hablando. Y Mujica ha reivindicado en estos días la importancia de ellos de meterse en la política.
Pero o sea, sin duda, es que ellos no se van a ir para la casa.
No, está bien.
Que dejen, digamos, el paso al costado para que emerjan justamente nuevos liderazgos, sobre todo ahora en el área electoral. De primera línea, digamos, no quiere decir que la experiencia y la capacidad de los tres compañeros nos siga siendo imprescindible para hacer un mejor Frente Amplio. Ninguno se va a ir para la casa.
Y la nueva generación tampoco es parricida en ese sentido.
En absoluto. Nosotros, reitero, nos paramos en lo hecho por quienes nos antecedieron en el liderazgo Frente Amplista, porque también lo decimos, queremos, tenemos la intención de ser parte de la nueva estructura de liderazgos en el Frente Amplio.
¿Cómo se construye un liderazgo desde cero, Mario?
Bueno, no sé, desde cero. Hay trayectorias, ¿no? Hay trayectoria en cuestiones de gobierno. Yo estuve 13 años y medio integrando en las primeras líneas, digamos, los equipos económicos de los tres gobiernos del Frente Amplio, tanto del Ministerio de Economía como del Banco Central. Uh-huh. Y también con acción política, ¿no? Que viene de, obviamente, con la experiencia que uno, de todo lo que uno aprendió en la militancia contra la dictadura y en la militancia a la salida de la dictadura. La construcción, yo creo que ahí confluyen varias cosas. También confluye el hecho de que la renovación es una necesidad en el Frente Amplio. Ajá. Es una necesidad y por lo tanto, bueno, algunos compañeros que entendíamos que teníamos las habilidades, las capacidades, la vocación de comenzar a liderar distintas áreas del Frente Amplio, que siempre van a existir y van a ser varias. El Frente Amplio de un solo líder hace rato que no, sí, que no existe, sí, ni sería positivo, no, que existiera.
Decía desde cero en comparación, sí, con esas figuras.
Ay, bueno, muy, claro.
A eso me refería.
Llevan, ¿no?, más de dos décadas liderando el Frente Amplio, ¿verdad? Y por lo tanto, pero en algún momento eran tan desconocidos.
Sí, es verdad. Es cierto. Tú te hiciste referencia. Todos empezamos
de cero. Y yo creo que lo estamos haciendo. La campaña electoral confluye con esa necesidad de renovación y es la que nos permite salir a la arena, uh-huh, política, salir a hacernos conocer, salir. Claro,
las campañas muchas veces son el momento en, exacto, el que se procesa esa renovación, por lo menos en el contacto con la ciudadanía. Ya has hablado mucho en todos estos meses de lo que fue en ese momento, después de la decisión de Astori, el apoyo a Martínez y tu candidatura, que además tenía el riesgo de que era sin el apoyo de ninguno de los grandes sectores, ¿no?
Así es.
Eso también estaba planteado. Sin embargo, pasa la interna, tenés una votación para no tener apoyo de ninguno de los sectores cercana al 10%, ¿no?
Exacto.
9 y pico. Y eso te posiciona, pero además te posiciona el lugar que Daniel Martínez, el ahora candidato a presidente a partir de la interna, señala rápidamente que te quiere dar. Elige como compañera de fórmula a Graciela Villar, que también te había acompañado a vos en la candidatura. ¿Cuánto juega ese vínculo con Martínez en la posición que has asumido
y
ahora?
Todas las cosas que sucedieron después de la interna, obviamente, coadyuvan a contribuyen al proceso que de alguna manera estamos consolidando. Que es tanto desde Fuerza Renovadora, que es el espacio que nosotros lideramos, como del sublema progresistas, en que también están los sectores PAR y Plataforma de Cristina Lustenberg y Álvaro García, y el de Fernando Amado, y que aspiramos a que se sigan sumando sectores de aquí a la elección.
¿Sos vos el que decide quién entra y quién sale?
No, diálogo totalmente abierto y democrático con los compañeros que integran el espacio.
Amado, ¿no?, el otro día se disgustó con algún comentario periodístico respecto a que vos emergías como el líder de, de ese sector. Yo como observador me parece que un poco de repente sí, pero en la conformación, por lo menos formal por ahora, son pares.
Totalmente, en el sublema totalmente. Yo lidero Fuerza Fuerza Renovadora y él lidera UNIR.
Está bien.
Y ambos integramos como pares, por supuesto, el sublema progresistas. No, eso me parece perfecto que quede
bien claro. ¿Y las conversaciones con los otros sectores son también a través de todos o las integraciones? Porque la Alianza Progresista se integra al sector, pero se integra a través de Fuerza Renovadora.
Pero no se integra estrictamente al sublema, sino a Fuerza Renovadora.
Se integra a Fuerza Renovadora y a partir de allí al sublema.
Claro, pero está dentro de Fuerza Renovadora, el espacio nuestro, bien. ¿No? Sí, los diálogos surgen y se van dando de acuerdo a afinidades y circunstancias, ¿no?
Y circunstancias
no todos también. Hablamos a la vez con todo el mundo porque sería un desorden.
Está bien.
Pero hay una compartimos inmediatamente los diálogos con todos los compañeros.
Antes, Jaime, antes de eso, dos aspectos vinculados a lo que puede pasar en estas negociaciones. Queda por definir qué pasa con Asamblea Uruguay, qué pasa con el nuevo espacio más Darío Pérez. Ahí las prioridades, vos habías dicho claras cuáles eran. Primero los que no están con Darío Pérez. ¿Cómo está el vínculo con Astori después de todo esto que pasó? ¿Hay posibilidades políticas de un acuerdo electoral?
Los vínculos son correctos en lo personal y en lo político.
¿No están cortados los puentes?
No. Hubo un planteamiento de Asamblea Uruguay de evaluar la posibilidad de integrarse al sublema progresistas, que nosotros estamos totalmente abiertos y lo dijimos públicamente. Obviamente eso se dio en el marco de las dificultades que se generaron dentro del Frente Libre Sereña a raíz de la discusión sobre Darío Pérez, sí. La alianza, el nuevo espacio, ¿no? Era un poco en ese marco que se dio ese acercamiento. Dentro del FLS no hubo chances, digamos, en ese proceso de que las cosas no llegaran a romperse, ¿verdad? Y Alianza, nosotros sí priorizamos el diálogo con Alianza, el diálogo que ya habíamos tenido incluso previamente. Por lo tanto, lo que sí nosotros tenemos cortado de alguna manera es la posibilidad de un acuerdo con el nuevo espacio y Darío Pérez, ¿verdad? Porque no tendría ningún sentido replicar en nuestro sublema aquello que llevó a la ruptura, claro, en el posible sublema que estaban haciendo en el FLS. Uh-huh. En el caso de Asamblea Uruguay, estamos un poco a la espera de que ellos definan. Nosotros no tenemos ninguna dificultad en que ellos se integren al sublema. Estamos muy cómodos también en el sublema que hemos estado conformando, la significación que este sublema ha dado en términos de renovación, de potencial para el futuro, de ir de alguna manera acumulando, no solamente en el terreno electoral. Yo creo que vamos camino a tener espacios de mayor profundidad política. Sí. Por lo tanto, nosotros estamos en ese sentido, estamos conformes, nos sentimos totalmente tranquilos en eso, pero si Asamblea Uruguay define la posibilidad de sumarse, nosotros no tenemos ningún inconveniente.
Bien. Porque me queda la otra. Sí. Porque Darío Pérez dice, no le sé qué le pasa a Vergara conmigo, yo en la campaña lo felicité, lo vi muy autocrítico como yo, le valoré eso.
Yo creo que está muy claro que también nosotros tuvimos una conversación con Darío Pérez donde nosotros fuimos explícitos en decir, hay ciertas cosas vinculadas a las indisciplinas partidarias y al estilo con que se manejan las cosas que no esencialmente nosotros no acompañamos, ¿verdad? Y a la luz también de lo que fue el proceso político en la interna del FLS, creo que queda claro que en algún momento si uno quería un acuerdo con alguno de los sectores tenía que optar. Uh-huh. Optamos por el caso de la Alianza y creo que fue una buena decisión porque todos los retornos que estamos teniendo nosotros y la Alianza de todos los departamentos realmente es muy positivo. Era algo que estaba muy latente y la gente recibió con muy buen talante este acuerdo.
Ayer justamente hablaba con un académico cercano al Frente Amplio y me decía que están tan marcados los sectores del Frente Amplio, MPP, Frente Libre Sereñi, digamos, en esa historia de cada uno de los grupos, que tu candidatura, este sublema, de alguna manera ayuda a recoger a la gente que, como Fernando Amado, no tenía ninguna ubicación allí, o si no, la posibilidad de gente que se aparte de esos sublemas por distintos motivos, y como que es un reducto de brazos muy abiertos, uh-huh, el de Mario Vergara, que justamente, si bien estabas muy identificado con el Frente Libre Sereñi, tomaste
tu distancia de una manera bastante pacífica dentro de
todo. Sí, claro, claro. Es que las relaciones políticas y las relaciones personales siempre hay que ser respetuoso y cuidadoso.
Pero como que el sector es un sector muy abierto.
Con mucho potencial.
Que admite...
Absolutamente. Con mucho potencial. Tanto Fuerza Renovadora como el sublema Progresistas, ¿verdad? Donde, por ejemplo, en el caso de Fernando Amado, estamos hablando de grupos que no se han integrado al Frente Amplio como tal, sino que son grupos que están en un espacio más amplio. Por eso el sublema se llama Progresistas, claro, ¿verdad? Porque no solo incluye Frente Amplistas, sino también grupos que no están estrictamente en el Frente Amplio. Pero sí, yo creo que es un análisis correcto, ¿no? Nosotros tenemos un espíritu abierto, digamos, y un espacio abierto a un amplio espectro de Frente Amplistas y no Frente Amplistas.
Eso, ¿quiénes convocan a votar? ¿A quiénes invitan a votar a Progresistas y por qué?
Mira, nosotros tenemos un eje de campaña que es el siguiente: reivindicar lo hecho en primer lugar por parte del Frente Amplio. Creemos que ha habido una enorme cantidad de avances, transformaciones, reformas en una cantidad enorme de áreas de la vida social y económica que han dado resultados razonables. Hoy hay un país diferente al de hace 15 años, con más bienestar, con más equidad, con más derechos. Pero que eso no nos impide reconocer autocríticamente que hay áreas donde hay dificultades, donde no se han resuelto las cosas de la mejor manera, o también hay desafíos nuevos que se derivan de un mundo diferente, un mundo donde Trump se pelea con China, donde la región es un desastre, donde el país es distinto y por lo tanto...
Los precios de algunos productos tampoco son los mismos, ¿no?
Nada es lo mismo, ni los precios ni los ingresos de la gente, ¿no? La idea es entonces tener un espíritu sí de reivindicación de los hechos, pero con una lógica también autocrítica y de desafíos nuevos que nos obliga a renovar y revisar políticas públicas y sobre todo mostrar que el Frente Amplio sigue siendo la mejor opción para el gobierno, o sea, que es el sector que mira las cuestiones con esta tesitura y tiene las líneas de política en todas estas áreas, sobre todo aquellas que son de mayor preocupación de la gente: seguridad, educación, trabajo, vivienda, que sigue siendo el sector que tiene una mejor mirada y líneas de política para el futuro. Que implica hacerlo mejor, como dice el eslogan del Frente Amplio.
Ajá. Mario, yendo a la parte económica puntualmente, ¿no? En las últimas horas Álvaro García lo dijo el otro día también Welker, cuando les pregunta por el déficit fiscal, que está en 4,9%, insisten una y otra vez, el déficit lo tenemos que abatir con crecimiento, el déficit tiene que bajar con crecimiento. Mi pregunta es, ¿no fue un poco lo que falló en este periodo donde el déficit está terminando casi en el doble de lo que se había proyectado porque el crecimiento no fue el que se proyectó? Con el diario del lunes no diría,
claro,
exageramos con la...
No, está claro, está claro. Primero sí, el crecimiento ayuda a abatir el déficit, ni hablar. Sin crecimiento las cosas no mejoran.
Pero no se crece por voluntad.
Exacto, y el mundo se complicó mucho rápidamente, ¿no? Hoy tenés a Trump y China peleándose. Un día te subo los aranceles, al otro día entonces yo te devalúo y han desplomado el comercio internacional, Europa también en el medio. Sí. La región se desplomó, ¿no? Argentina y Brasil tienen dos situaciones muy complicadas. La Argentina es extremadamente complicada.
Por mérito propio,
más que en buena propio. Medida, sí. En buena medida. Y bueno, Uruguay en otras épocas con esta situación regional estaría en crisis. Y no lo está, con lo cual ahí también tenemos cosas para reivindicar, que los gobiernos del Frente Amplio construyeron una plataforma que de alguna manera nos permitió responder mejor a esos riesgos, sobre todo de lo que pasaba en la región.
Hay algunas críticas que vienen por el lado de que faltó izquierda. El MPP ha sido crítico con el tema de la política económica.
Oscar Andrade, el 711 que dice que está agotada la gestión económica.
No, yo discrepo básicamente con eso. Yo la izquierda la mido no en los discursos ni en el tono de los discursos, sino en quién cambia la realidad. Y el Frente Amplio ha cambiado la realidad. A nosotros se nos ponían de paradigma y ejemplo otros procesos en América Latina que se suponía que eran más de izquierda, más profundos, más revolucionarios. Y lamentablemente los resultados no son de más bienestar, de más equidad y de más derechos. El Uruguay se destaca en hoy tener más bienestar, más equidad, más derechos, y eso es profundamente de izquierda.
Pero en todo caso, permitime volver a la cuestión del déficit. El crecimiento es importante. En los próximos años yo aspiro a que vamos a estar creciendo de manera modesta comparado con lo que fue la década previa, ¿no? La de crecer al 5, 6, 7% no está previsto que en este mundo frío y en esta región desastrosa uno pueda crecer a esas tasas. Pero algún repunte va a haber, hay inversiones sobre la mesa, hay procesos que permiten ser modestamente optimistas en ese proceso. Pero también digo que solo con el crecimiento no corregimos el déficit fiscal. Tenemos que generar procesos que reduzcan y que corrijan el déficit fiscal de manera estructural. Y cuando uno tiene que hacer eso, tiene que mirar con objetividad los grandes globos de gasto público que son los que mueven el déficit y son los que están haciendo incrementar por cientos de millones de dólares al año el déficit, que tiene que ver, todos lo sabemos, con el déficit del sistema de seguridad social. Por lo tanto, la resolución estructural del tema del déficit pasa por adecuar y fortalecer el sistema de seguridad social, que tiene un déficit enorme y que, más allá de eso, aún peor, está creciendo enormemente también año tras año. Eso pasa por adecuar los parámetros y los mecanismos del régimen de seguridad social a una nueva dinámica de la vida humana que cada vez vivimos más, ¿verdad? Y por lo tanto es imprescindible que se adapten. Es algo que no le está pasando solo al Uruguay, se le está pasando al mundo entero. Ya hay muchos países que han ido adecuando esos parámetros para adecuarse, para ajustarse justamente a la nueva características y a la nueva evolución de la vida humana, en donde las expectativas de vida de la gente están creciendo rápidamente.
Incluso las expectativas de trabajo, ¿no? Una gente que se proyecta viviendo más años y que no se imagina con tantos años de retiro, es decir,
claro.
Está el gran cuco del aumento de la edad de jubilación, ¿no? Pero en realidad eso
si uno va a vivir más años, va a trabajar más años y también va a estar retirado más años.
Cosas. No tener tiempo para aburrirse.
Pero además eso es la historia de los sistemas de seguridad social. Estos parámetros de hoy no vienen de principio del siglo pasado. No, claro. Sí. Todo se ha ido adecuando a esperanzas de vida cada vez mayores.
Los abuelos se morían antes.
Claro. Mira, yo siempre hago un poco la caricatura de que cuando yo era niño y leía en el diario sexagenaria atropellada por un auto, la imagen que se te venía era la de una viejita que pobre al cruzar. Y hoy los sexagenarios salen a correr por la Rambla, las sexagenarias van al gimnasio, van a correr en la plaza. Es otro mundo,
Mario, Mario, con el diario de hoy.
Sí, no con el Observador de hoy. No,
con el diario de hoy, ¿qué lectura haces de la oportunidad de los cincuentones, del tema cincuentones?
Yo creo
que marco en esta discusión.
No creo que sea un factor sustancial de explicación de ni la flexibilización del 2008. Son factores que sí, la flexibilización hizo incrementar el déficit, ¿verdad? Pero esta problemática gruesa del déficit la tendríamos igual. Igual, sí. O sea, desde el punto de vista financiero, no es eso lo que explica.
La solución estructural decías que es esta, pero yo me quedé en... Hay que hacer algo en el mediano plazo porque va a alcanzar solo con el crecimiento.
Depende del el diseño de la reestructuración del sistema de seguridad social que lo fortalezca, porque este sistema va camino a la explosión. Sí. Entonces, no es un buen sistema si va camino a la explosión. Dependerá del diseño, de cuál impacto tiene en el corto plazo, porque si uno incorpora mecanismos, por ejemplo, como los de los retiros parciales y cosas por el estilo, algún efecto rápido puede tener. Y quizás haya que haber otras cosas que hay que analizarlas con más detenimiento. Lo que sí me gusta enfatizar es que podemos tomar un millón de medidas en lo tributario, en el gasto y demás, que si no resolvemos el tema del sistema de seguridad social, todo va a ser insuficiente.
Bien, quedó claro. Mario, te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros. Nos costó traerte, es un horario.
No, es la hora de que en campaña hay actos todos los días.
Fue bravo, pero bueno, espero volver a tenerte también antes
con mucho gusto, de las elecciones. Con mucho gusto.
Mario Vergara pasaba por esta hora de cierre.